En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Pues 32 minutos pasan de las 9 de la mañana y ya saben que pueden llamar para trasladar sus preguntas, consultorio de bolsa, con José María Lerma, analista independiente, finanzas y bolsa. Varias vías tienen: el teléfono fijo 915331851, WhatsApp y notas de voz al 609224716 y, por supuesto, nuestro canal de YouTube. Tiempo, por tanto, para esas preguntas. José María Lerma, muy buenos días.
Hola, Eva, muy buenos días. Buenos días a todos.
Bueno, antes de mirar al mercado, quiero poner sobre la mesa esa cita clave. Se acerca, estamos a punto de cerrar mayo y llega ya ese 6 de junio, cuando Valencia se prepara para recibir ese primer foro del inversor, el primero que vincula de manera directa la inversión inmobiliaria con la gestión bursátil. ¿Y dónde vas a estar, José María Lerma, junto con otros grandes expertos? Cuéntanos cómo se va ultimando esta cita y qué se va a encontrar ahí.
Bueno, pues un evento, Eva, con mucha ilusión, un evento que va a ser impresionante y donde invito a todo el mundo a participar. Un evento donde tiene cabida tanto el inversor de bolsa como el inversor inmobiliario, y un evento donde van a haber personas referentes del mercado que van a contar su experiencia y compartir cómo han podido alcanzar su libertad financiera y qué barreras y cómo han caído durante el camino, y sobre todo ese networking, el compartir conocimientos mutuos, creo que es algo importante. Es un evento donde no se va a vender nada, pero sí se va a compartir experiencia y educación financiera.
Mm-hmm. Bueno, pues subrayense en rojo esa cita, ese 6 de junio, y nosotros vamos a ahora con esas consultas que están llegando, pero antes, una fotografía, por Dios, lo primero, esa visión general de cómo estás viendo, José María, este momento del mercado hoy a la espera de la macro, hoy con los operadores retrocediendo y el IBEX, eso sí, ahora mismo en 18.300.
Bueno, la fotografía no ha cambiado, Eva. Estábamos la semana pasada, que tuve el placer de estar con vosotros en directo y fue maravilloso. Y bueno, comentaba ya, el IBEX se dirige hacia esos 18.500, que lo ha tocado dos veces y no ha podido. Ahí estamos, el mercado es alcista, está así en una fase de distribución, lateralizando, pues prácticamente desde que incluso antes de empezar la guerra, ¿no? Pero prácticamente desde esa mitad de febrero, pues está en ese proceso de lateralización y donde cualquier recorte nos deja oportunidades de entrada. Hoy el mercado va a estar pendiente del PCE, dato a las 14:30 en Estados Unidos, y eso puntualmente y temporalmente puede provocar volatilidad en las cotizaciones, tanto al alza como a la baja, pero son movimientos puntuales y temporales, al igual que los mensajes que nos van viniendo constantemente desde Donald Trump, desde Estados Unidos, donde genera mucha volatilidad en el mercado. Vemos que los mercados no tienen motivos, salvo este conflicto, que no hay que tomárselo a broma, desde luego, y espero que en los próximos días tengamos una solución, y por lo tanto, insisto, cualquier recorte nos deja oportunidades seleccionando. Si se está dentro, véndanse los dedos, dejen trabajar al mercado, y el siguiente ataque lo tenemos en los 18.500. Mientras que no lo rompa, volatilidad 17.000, 17.200, parte de abajo, 17.500, parte de arriba. Y por cerrar, Eva, tanto que preocupaba la tecnología, fíjate, es la que vuelve a impulsar a máximos históricos a los índices. Por lo tanto, este movimiento alcista, al menos, espero que durante todo el mes de junio y parte de julio lo sigamos teniendo.
Bueno, junio y julio alcista, y vamos ahora con consultas, porque Tran envía mensajes, pero nuestros oyentes más. Dice Javier de Toledo: buenos días, quería saber soportes y resistencias de Vitrus Biotech. Pregunta por dos, pero bueno, intentamos poner una por oyente, ¿vale? Vitrus Biotech. ¿Tienes el ticker o lo busco?
Bueno, vamos a ver si encontramos el
VYT, V de Valencia, Y y T de Toledo.
Muchas gracias, Eva. Desde luego prestáis una ayuda impresionante. Bueno, aquí la tenemos en pantalla. No sabemos si está dentro o no está dentro. El aspecto es totalmente alcista y si lo que quieres son niveles técnicos sobre la acción, pues comentarle que los niveles que de momento la acción nos está dejando son bastante claros. Ese ataque hacia esos 20 euros la estamos cotizando en Madrid, ¿eh? En euros. Ese ataque hacia los 20 euros y por la parte de abajo sí puede tener un pequeño apoyo en los 13,40 frente a los 16 que está cotizando. Bueno, la empresa se dedica a los productos de primera necesidad y productos de cuidado personal y a nivel fundamental le diría que está bastante bien. Los ingresos van aumentando considerablemente, el beneficio bruto va aumentando, el resultado de explotación tiene un movimiento espectacular también al alza, por lo tanto, por fundamental es buena. El sector me gusta mucho, sector salud y cuidado creo que puede tener un margen, una penetración muy buena y un incremento en lo que queda de año. Por lo tanto, si está dentro, yo permanecería y si no, pues ahí le permite un margen de poder entrar con un margen de rentabilidad exigida en torno al 6-7%.
Vale, vamos con una nota de voz.
Hola, buenos días. Mire, mi pregunta al señor Lerma era sobre una biotecnológica, sobre Intella Therapeutics. Me parece que el ticker es NTLA. Nada, muchísimas gracias, un saludo para todos vosotros.
Pues gracias a usted, como siempre, y viendo la compañía. ¿Tienes el? ¿Te sale? A mí
Sí.
me sale en el Nasdaq. Bien.
La tenemos en pantalla. La
Sí.
compañía cotiza en el Nasdaq. La evolución que está teniendo a mí no me está gustando, pero por una sencilla razón, porque siempre me gusta trabajar con valores que van en la misma tendencia o con mayor fuerza que la que los indicadores de referencia tienen. Y aquí vemos cómo la volatilidad ha sido muy grande. Su estallido fue en el tercer trimestre del año pasado, pero lleva prácticamente desde noviembre, diciembre del 2025 en un proceso de lateralización. ¿Qué margen le puede dar? Pues los niveles y cotiza en el Nasdaq en torno a los 11,50 por abajo y a los 16 por arriba. Es cierto que está cotizando en 13,50 y le queda margen, pero es lateral, le va a aburrir. Por lo tanto, yo le diría, no debería perder los niveles de 11,50, 11,20, $11,30. Por la parte de arriba, el freno lo tienen los niveles de $16, 16,50, y es donde se está manejando. Dicho esto, bueno, pues a nivel interno sí que le digo que la empresa por ingresos va creciendo y eso sí, es una empresa que mantiene un resultado de explotación de pérdidas y no me gusta invertir en empresas, aunque sean a futuros, que actualmente siguen arrojando pérdidas. A partir de ahí, pues que el inversor decida.
Vale, Francisco Javier Puente escribe para preguntar por Sabadell. Dice, ¿cómo ves a la entidad? ¿Cómo ves al banco?
Bueno, al banco lo veo muy bien. En banca hay que estar. Hay que recordar que el movimiento que tuvo ayer hay que contar que abonó dividendo, es decir, lo abona el viernes, pero la fecha de exdividendo fue de ayer, en torno a los 0,50 céntimos de la venta que hizo de la empresa y por lo tanto hay que tener en cuenta que cuando se hace esa fecha de exdividendo, automáticamente se descuenta de la acción. Por lo tanto, el que esté viendo el gráfico, cuidado porque ahí tiene un impacto del dividendo que veríamos que al final la acción acabó en positivo, no en negativo. Esto hace de que se esté moviendo en un rango muy lateral. La parte de abajo, 2,80, 2,90, que ahora está cotizando, siempre ha tocado soportes. Hay que tener en cuenta aquí el impacto dividendo, ¿eh? Y la parte de arriba de esos 3,50, 3,60, pues es donde encuentra resistencia. Por lo tanto, yo considero que en banca hay que estar, no muestra ningún síntoma de morosidad ni, y además sus resultados son buenos, igual en el Sabadell, que en el Santander, que en el Bilbao, que en CaixaBank, que en Bankinter, que en Unicaja, los que están representados en el IBEX en España, y además comprobamos, Eva, que cada vez que hay recorte en la banca, vemos que a las siguientes sesiones, y la tensión mundial sigue igual, recuperan. Suelen llegar a estos niveles que están actualmente y se frenan. Por lo tanto, a mí me parece que si está dentro, yo aguantaría totalmente la posición. Y si no está dentro, formando parte de una proporción de su cartera, ojo, con la diversificación, que no les dará rentabilidad, pero les dará seguridad, pues formando parte de esa proporción de la cartera, en banca, en mi opinión española, hay que seguir estando.
Vale. Más consultas. Santiago Baronrat dice, ¿cómo ve Siemens Energy? No dice si está dentro o no, pero te pregunta por la compañía Siemens Energy.
Bueno, a mí me gusta mucho el sector. La vemos cotizando, Eva, en Alemania. Está tocando sus máximos. Sí que es cierto que ha tenido un freno y el nivel en este momento está cotizando en torno a los 170 euros. El nivel de freno está marcado, esa resistencia, en 190. Y para los que les gusta entrar y salir, hay unos niveles bastante claros desde prácticamente finales de abril. Los niveles de soporte que se encuentra ahora, esos 170, que puede tener un apoyo en 160, 165, y por la parte de arriba esos 180. Es decir, tiene ese pequeño margen de maniobra y es el margen que por ahora está dejando. Si es una inversión para mantener durante los siguientes meses, a mí me gusta mucho. El aspecto técnico, la proyección es buenísima. Por lo tanto, es un valor que para mantener me gusta y para operar en él, pues le queda ese pequeño margen que mientras que no rompa el máximo que hizo el 23 de abril, en torno a los 190, 192 euros, pues es los niveles que nos deja. Uh-huh.
Vamos con una nota de voz.
Hola, buenos días. Soy María de Alicante. Era para preguntarle al analista que esté hoy en antena por tres valores. Fuelcell Energy, ticket ING, compradas a 15.04, que me diera soportes y resistencias. También le quería preguntar por Endesa y Enel, que le gano bastante, pero me tienen un poco aburrida, que me diera soportes muy ajustados y que me dijera si es mejor quitarlas o seguir con ellas. Muchas gracias por ayudarnos. Buen día.
Bueno, varias consultas las que ha puesto sobre la mesa y, si te parece, podemos empezar yo. El ticker no lo he entendido bien porque Fuelcell Energy, a mí el ticker me sale como FCEL. No sé si has escuchado otra cosa.
Yo he escuchado otra cosa, pero Fuel Energy es el que estás diciendo y en el Nasdaq. Yo he escuchado algo como ING,
sí, ese
pero
es el ticker,
no,
que
no es el ticker.
Ese es el ticker que he escuchado yo también, pero claro, al buscar ING no se me parece para nada porque me parece el banco. Entonces, yo creo que con el nombre que ha dicho me sale eso, Fuelcell Energy, ¿no? Nos quedamos con eso.
Correcto. En cuanto a lo que sí que ha podido decir Fuel Energy INC, a lo mejor sí, pero desde luego, bueno, en cuanto a Full Energy, bueno, es un valor muy bueno, con una proyección muy buena, pero ojo, doña María, en cuanto los valores suben de una manera tan brutal, dice que la tiene a 15.04, en el Nasdaq está cotizando ahora en torno a los 23.70, enhorabuena por su visión y por su aguante. Una de las haces que, y sobre todo, insisto mucho, es vendarse los dedos, dejar trabajar al mercado. Usted lo ha hecho aquí y le doy la enhorabuena. A partir de ahí, tenga en cuenta que este valor, la trayectoria que tiene, le puede bajar un 10% un día o subir. Eso lo tiene que asimilar y si quiere aguantar en ella. Yo creo que aún le queda recorrido. Lo está haciendo muy bien y es un valor que creo que aún le queda recorrido. Pero dice soporte. Es que ya le digo, puede bajar un día un 10%, pero el día siguiente subirle. Por lo tanto, sí que le marcaré una resistencia, la que sabe que ha tocado los $27. Ese es el siguiente camino para un nuevo impulso. Si ve que la tensión, la taquicardia, el movimiento que tiene no lo puede aguantar, pues siempre deshacer posiciones es una muy buena acción y vuelvo a insistir, le felicito, pero creo que aún le queda recorrido.
También preguntaba por Endesa.
Vale, pues la analizamos enseguidita. Dentro de las compañías en el mercado eléctricas, ¿no? A mí la que más me gusta es Iberdrola, sin duda alguna que la tendría. Endesa se ha comportado muy bien, su aspecto técnico es inmejorable, pero al igual que muchos valores están haciendo un proceso de descanso. Endesa hizo un doble techo a nivel que le gusta seguir el análisis técnico muy claro en los 38,80, el primero el 13 de abril, el segundo el 28 de abril y a partir de ahí pues está descansando de toda la subida. Si quiere soportes, pues frente a los 35,60 que está cotizando, puede perfectamente, pero perfectamente caer hacia esos 33,80, es decir, esos 8 o un 10% a la baja. Por lo tanto, si en ella le va ganando dinero, pues tome decisiones. Si el mercado sube, van a seguir subiendo, pero desde luego no son las que mayor explosión van a tener. Por lo tanto, para mantener en cartera me gusta, pero tenga en cuenta que ese margen de retroceso en torno al 6-8%, vamos, es algo muy natural que puede seguir haciendo. Y el ataque, como he dicho antes, el techo lo tiene en torno más o menos 38,50, 38,70, 38.
Vamos con más consultas, si te parece. Y teníamos, perdón, se me olvidó. Al teléfono está Antonio. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Sí, preguntar, gracias por cogerme el teléfono.
A
Preguntarle
usted.
al señor Lerma que a mí ayer me sorprendió que el Banco Sabadell repartiera dividendos, pero bajara un 16 y un 17% al descuento a los accionistas. Y preguntarle si esto es normal, un bajón tan agudo. Y eso se realiza, si se realiza en todas las compañías cuando se reparten dividendos. Y si es momento de entrar otra vez a este precio en el Banco Sabadell.
Bueno, lo que vamos a José María le contesta. Lo que estaba contando José María hace un momento es cómo era el último día ayer para comprar ese mega dividendo del Sabadell, que es lo que justificaba ayer sus movimientos, aunque terminaba finalmente positivo. José María, cuéntale qué le respondes a Antonio.
Bueno, mire, don Antonio, cuando se abona un dividendo en cualquier acción, usted sabe, y bueno, si no, pues lo comento nuevamente, que ese dividendo automáticamente queda descontada de la acción, pero automáticamente. Por lo tanto, el dividendo que se destinaba ayer era un dividendo de la venta que hizo de la empresa cuando estaba en plena absorción del BBVA, ¿no? Y ese dividendo extra de la venta de esa empresa es la que distribuía a los accionistas. Estaba en torno a los 0,50 céntimos. No era un dividendo propio de la evolución propia de los resultados internos del Sabadell. Y ese impacto es el que refleja en la acción. Y aún así acabó subiendo un poco, es decir, acabó un poco por arriba por encima aún de ese reparto de dividendo. ¿Qué sucede? Que hay dos fechas. Una, cuando se anuncia que es todos los que ese día que apertura la bolsa tienen acciones, tienen derecho a ese dividendo. Y eso era ayer. Y luego está el día que los abona. Una es la fecha de ese dividendo y otra es el cobro de eso. Y el cobro es el viernes. Por lo tanto, ¿cuándo se descuenta de la acción? Cuando empieza esa fecha de ese dividendo, que es que el que cuando apertura la bolsa tiene acciones, tiene derecho a ello. Ya las puede vender si quiere, que el dividendo lo va a cobrar igual. Y es lo que se reflejó en la cotización, al igual que se refleja siempre que se abona un dividendo. La caída va acorde con el abono que corresponde al dividendo.
Vale, vamos con otros protagonistas. Si te parece, voy a colar yo una. José María, mirando a lo que ha sido por aquello del shock que sufren muchos inversores por los movimientos que sorprenden o no. Esta mañana, la apertura de Grifols, ahora mucho, ahora con un movimiento de caída moderado del 1,61%, pero que ha abierto, ¿no?, con esa gran caída. Y quería preguntarte lo que ha pasado en la acción. ¿Y qué te parece?
Bueno, para mí el sector farma hay que tenerlo en cartera sí o sí. Yo creo que Grifols nos representa una clara opción de entrada y lo que ha pasado es algo muy natural. Hemos llegado a caer hasta un 8%, luego ha recuperado ese 8% de golpe, es decir, uff, qué volatilidad, ¿no? Y es normal, es decir, se ha anunciado que quiere sacar su filial de Biofarma en una OPV en Estados Unidos. Parece ser que Bank of America es el que la va a colocar y aproximadamente se estima en un valor de 23.000 millones de euros. Bueno, pues en principio, ¿qué se valora? Se valora, uy, puede perder representatividad en España, puede ganar en Estados Unidos, eso mueve a la cotización muy fuerte como la hemos visto. Y luego también, paralelo a esto, pues se han sacado ha vendido diferentes filiales de allí para elevar el margen de eficiencia, para elevar el margen de vida. Es decir, son movimientos bruscos que la acción, pues evidentemente lo ha descontado hasta que ha madurado. Por lo tanto, ese movimiento viene por esa colocación de su filial de Biofarma mediante una OPV en Estados Unidos. Una vez dicho esto, bueno, pues yo pienso que estos niveles y con todo lo que va a mover Grifols en esa colocación nos puede representar una muy buena ocasión. Y además, si nos rompen los niveles de 9,70 a 9,80, nos puede representar una muy buena opción con niveles de 10,20, 10,40. Pero a mí el sector farma, Farmamar, Laboratorio Robi, Grifols, y a mí me parece que hay que tener parte de ellas en nuestra cartera cara a este año 2026.
Vale, vamos con una llamada. Juan José, muy buenos días.
Hola, buenos días. Felicidades por el programa y que siga mucho tiempo así. Quería preguntar, por favor, por Farmamar y Nokia, ambas con pérdidas.
Vale, pues muchísimas gracias. Le responde José María. Venga, ese sector farma que te gusta. Y Nokia.
Bueno, Farmamar, porque la muy rápido, pero porque la tengo en pantalla. Farmamar la tiene con pérdidas, pero la evolución que la ha visto desde prácticamente mitad de febrero es impresionante. Ha ido a tocar niveles que no tocaba desde el 2025 y ahí se ha frenado, es decir, lo ha hecho de libro. Si la tiene con pérdidas, bueno, pues vigile los niveles de 104, 105, que muy probablemente es donde esté dentro, y mientras que no lo rompa no habrá ningún movimiento. Pero después de esto es muy natural que tenga un recorte adicional de un 6-7% a la baja, a niveles de 90-92. Pero en principio, atento a esa rotura de 105, que si lo rompe, mantenga la acción, y si no lo rompe, pues ya sabe que tienen esos movimientos, ¿no? En cuanto a Nokia, el impulso que está teniendo es impresionante, pero impresionante. Si está dentro, pues le felicito porque seguramente estará en beneficio, pero vuelvo a recordar, cuando algo sube como un cohete y está subiendo tan brusco, que nadie se extrañe que puedan tener caídas bruscas. Por lo tanto, movimientos de recortes puntuales pueden haberlo, pero solo con ver el gráfico, si lo ven a través de Radio Intereconomía en YouTube, fíjense, si es que parece un cohete, ¿no? Así que, en principio, el movimiento alcista es impecable.
Pues tenemos que terminar ya este tiempo de consulta, se nos fue el tiempo. José María Lerma, como siempre, ha sido un verdadero placer. Gracias y hasta la próxima.
Igualmente a todos y, por favor, muchísima precaución.